SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Chicas, un momento.
Adiós.
¡Eh, chaval!
No encuentro nada, estoy hasta el gorro.
¡Chiquitín!
Han venido el hermano de Pete y su familia. Es una locura. ¿Cuándo os vais?
Mañana.
Y no tienes nada preparado, ¿eh?
Mamá, el tío Fran no me deja ver una película y a los mayores sí. ¿Por qué a mí no?
Kevin, estoy hablando. ¿Cuándo volverás?
A mediados de enero.
¿Tan tarde?
Pero si es para todos los públicos, no lo entiendo.
Kevin, si el tío Fran dice que no, es que debe ser muy fuerte. No, aún me falta mucho, pero... fuera de ahí. Kevin, sal de mi cuarto.
Vamos, Kevin. Fuera.
¿Sabes dónde está el champú, Fuller?
Yo no vivo aquí.
No puedo creer que en una casa con tanta gente no haya champú.
¿Están tus padres en casa?
Sí, pero no viven aquí.
Tracy, ¿has pedido las pizzas?
Las pidió Bas.
¡Bomba va!
Esta casa está llena de gente. ¡Me ponéis enfermo! Cuando sea mayor y me case, voy a vivir solo. ¿Me oís? ¡Voy a vivir solo! ¡Voy a vivir solo!
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
En días como hoy siempre hay que intentar sacar un ratito para la ficción. Las películas son una buena compañía para pasar la Navidad, para compartir o escapar de la familia, y por eso hemos convocado, y aquí ha venido a las 11 y cuarto de este 25 de diciembre el profesor Javier Ocaña. Ocaña, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, feliz Navidad, para ti y para los oyentes.
Igualmente. Oye, son días de cine. ¿Qué sueles ver tú en Navidad? ¿Sueles tirar de clásicos?
Pues soy muy clásico. Yo siempre digo que en Semana Santa hay que ver películas de romanos con ecos cristianos y en Navidad hay que ver películas navideñas familiares. De hecho, te digo la verdad, ayer hice doblete con Solo en casa después de comer en la siesta, que hacía mucho tiempo que no la veíamos con desde que los niños eran pequeños. Y sí, luego después de la cena rematé con El cuento de Navidad de Brian Desmond Hartz, que se llama el director de una película de 1952, Mr. Scrooge, Charles Dickens. Bueno, pues son fechas para ver películas de este tipo, para ver Qué bello es vivir, Vive como quieras, y algunas quizá un poco más raras, pero que no dejan de ser películas ambientadas en Navidad, como Un cuento de Navidad, una película del francés Arnaud Desplechin, que me gusta mucho, o Escondidos en Brujas, de Martin McDonagh, que también es una película muy singular de Navidad.
¿Solo en casa viste la 1 o la...?
La 1, la 1.
La 1, no la secuela en Nueva York con Donald Trump.
En esta no salía Donald Trump.
Bueno, hoy vamos a sumar a la lista de películas que ver estos días dos estrenos. Uno en salas, otro en plataforma. Recuperamos dos películas que has visto ya hace algunas semanas y que son interesantes. Vamos a empezar, si te parece, por la que llegó esta semana. Como es así una semana rara que tiene el festivo, los estrenos no serán mañana viernes, como suelen ser, llegaron ayer. Y una de ellas es Father, Mother, Sister, Broda.
Toast our tea to family relations.
Oh. Huh. It's wonderful to see you both.
Que claro, solo leyendo el título, pues remite a los lazos familiares, entiendo.
Es evidente, es una película muy sencilla, muy bonita. León de Oro del pasado Festival de Venecia. El certamen en el que la favorita era La voz de Hind, aquella película palestina que se estrenó hace unas semanas y que, sin embargo, Jim Jarmusch, que es el director, se llevó el gran premio. Eso sí, aviso ya, quizá no sea una película para todo el mundo. Y como siempre digo, tampoco pasa nada. Se trata de que cada espectador vaya encontrando películas para su sensibilidad y te digo, cuando por ejemplo doy clase de Jim Jarmusch en mis seminarios, el fantástico director de esta película, suelo resumirlo con una frase que es la siguiente: lo que ocurre en la vida cuando no ocurre nada. Es cine contemplativo, por supuesto, pero también es misterioso y con un enorme estilo.
¿Quién es Jarmusch? ¿Qué películas ha hecho?
Bueno, pues es uno de los grandes nombres del cine independiente americano de los últimos 40 años, que se dice poco, se dice pronto, desde la década de los 80, ha hecho películas como Bajo el peso de la ley, Noche en la tierra, Extraños en el paraíso, Mystery Train, Patterson, que es una de las más vistas quizá de los últimos años, Flores rotas, por ejemplo una película de vampiros muy especial como Solo los amantes sobreviven. Bueno, es un director que tiene una sensibilidad muy musical, como oímos aquí de fondo, muy musical incluso en la puesta en escena, en el montaje, en el ritmo de sus películas, y es un, digamos, un puente entre el cine, el arte, la cultura underground, la música, la poesía, la literatura beat, el punk, el rock alternativo, la filosofía oriental, todas esas cosas.
¿Cuántas cosas?
¿Cuántas cosas? Pero siempre de una forma muy sencilla.
¿Qué hace en esta película, en Father, Mother, Sister, Brother?
Bueno, son tres historias. Es una película episódica, no es la primera. Ya he hecho otras películas episódicas. Noche en la Tierra quizás sea la más importante. Son tres historias. Una es en Nueva Jersey, otra en Dublín y otra en París. Y nos sitúa alrededor del mismo hecho. Es decir, el reencuentro de miembros de una familia. La primera historia es la de un padre, ese father, con sus dos hijos. La segunda es una madre con dos hijas. Y la tercera es un hermano y una hermana mellizos que han perdido hace poco a sus padres que han fallecido. ¿Qué ocurre en la película? Pues en principio poca cosa, salvo que de forma muy sutil se nota el misterio de la familia. Es decir, cómo en esas relaciones hay unos evidentes lazos de afecto, pero quizás, salvo en la tercera historia, apenas hay complicidad, hay como una barrera. Y esa barrera y ese misterio es muy bonito, como lo retrata Jarmusch.
Es verdad que hoy es un día muy familiar, precisamente, ya que estamos hablando de familias y en las tensiones se verá, se vio anoche en las cenas, se puede ver hoy en la comida, más allá de que haya buenas relaciones, también puede haber tensiones más o menos visibles, hay lazos enredados, secretos, silencios. Así que, ya que estamos hablando de una película que va precisamente de la historia de una familia, ¿hay algo de eso?
Hay mucho de eso, pero en realidad en la película las tensiones están por dentro siempre, nunca salen al exterior. Nos acaba mostrando un poco qué le ocurre a los hijos cuando no tienen ni idea de cómo son sus padres. Hemos visto muchas películas al revés, muchos padres que no tienen ni idea de cómo son sus hijos. Aquí creo que al contrario es muy interesante eso. Los hijos no llegan a conocer a sus progenitores, que viven en un mundo interior que los hijos no pueden traspasar. Están bastante despegados, hay afecto y hay cordialidad, como decíamos antes, pero los observamos en esas visitas que, bueno, no son visitas de Navidad, porque no se dice que sea un tiempo de Navidad, pero bien podrían ser en los días previos a estas fechas perfectamente.
Entonces, en resumen, Javier, razones para verla, porque así contada, muy atractiva, es verdad que no parece.
Muy atractiva en el sentido del ritmo, del entretenimiento, si quieres, pero es una película para meterse con una sutileza y con una poesía preciosa. Yo la recomiendo, que la gente se atreva. Tiene esas historias episódicos, esas historias episódicas que decíamos antes, también de Noche en la Tierra. Es una película con mucho estilo, que juega muy bien con las músicas. Hay una canción de Nico, la cantante que cantaba con la Velvet Underground también, que ejerce de cierre y que es estupenda, deja un cuerpo maravilloso. Y en las películas de Jim Jarmusch, pues no se muestran casi nunca ni las motivaciones de los personajes, ni hay una sistemática narrativa de causa-efecto. Está la importancia del espacio, la importancia del plano, el esquema absolutamente minimalista, sus grandes temas, que antes apuntábamos algunos, pues tenemos la extrañeza, la soledad, la calma, la comunicación o incomunicación, el choque de culturas. Y luego es una película con un reparto maravilloso. Está Tom Waits, el cantante y actor, que es el padre de la primera historia, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps. Y bueno, como decíamos, una película muy bonita, muy sutil, que yo lo que añadiría es que es una película que te hace sentir y que no te hace ver y que no te subraya las cosas. Que de esas ya te voy a contar la siguiente, que va precisamente por ahí, sí.
Está de momento la recomendación del profe Ocaña sobre este Father, Mother, Sister, Brother. Pero hay otra que sí, parece que es lo opuesto, es el segundo estreno, está en Netflix desde ayer además, se llama Adiós, June.
¿Cuánta familia tiene, June?
Mis guapísimas hijas.
Qué bien que hayan estado todos aquí.
He establecido turnos para que tú y yo no coincidamos.
Podríamos preguntarle a mamá qué es lo que quiere.
Las familias son difíciles.
A ver, por favor.
Me aseguro de que las personas se despidan bien.
Con suerte volveré en forma de nieve y os veré a todos en Navidad.
Sigo pensando, ok, caña que hay poquitas cosas más radiofónicas que un tráiler de película. Es decir, cómo de bien suenan las películas en la radio. Pero bueno,
y es muy bonito, claro.
¿Verdad que sí?
Sí,
es
decir,
el cine clásico, los trailers, cómo suena en la radio, es evocador, te permite imaginar cómo es la película, pero oye, en fin, esto forma parte de mi pedrada. Volvamos a la película.
No, la pedrada preciosa, yo esto la comparto.
Bueno, adiós, June. ¿Por qué es tan distinta respecto a la anterior?
Fíjate que esto es lo bonito del cine. Dos películas de reuniones familiares tras mucho tiempo sin estar juntos y no pueden tener estilos y tonos más dispares. Esta está dirigida por Kate Winslet, por la actriz, es su debut tras la cámara.
Te iba a preguntar, ¿había dirigido antes?
No, primera película como directora, película de Navidad, esta sí que es película de Navidad. Todo pasa en torno a una madre de familia en los días inmediatamente anteriores a la Navidad, es más o menos casi todos los días del mes de diciembre. Pero con drama y tragedia interna. La película no engaña a nadie. Yo creo que hay pocos conceptos más dramáticos en sí mismo que el de esperar a que alguien se muera. Es decir, la madre de la familia tiene un cáncer terminal, se va a morir, se sabe desde el minuto uno, y entonces la familia se reúne en el hospital con los cuidados paliativos, con las últimas dosis de cariño, con las lágrimas adelantadas. Pues sumamos la tragedia familiar más el tiempo navideño y la película no engaña a nadie. Es la combinación perfecta para estas fiestas. Es decir, te vas al sofá, te armas de Kleenex y de pañuelos de papel.
Ya sabes a lo que vas.
Y sabes a lo que vas con plena confianza en la familia como elemento de unión. Aquí no hay mentira ninguna. Es lo que es, lo que siempre fueron estas películas de enfermedad más Navidad más familia. Y lo hace con tacto, lo hace con profesionalidad, quizá poco más, pero es una película correcta.
¿Y es toda la película en el hospital?
Eso es muy llamativo y es muy valiente en principio, porque lo normal en este tipo de películas es que vayas al calor del hogar, a la chimenea, a los ambientes reconocibles y que, digamos, que en la familia unen. El hospital es más difícil. Se intenta dar calor a esa frialdad del hospital. Hijos y nietos se reúnen allí con ella. Y lo llamativo también de la película es que el guión es de un chico muy joven, de 22 años, que se llama Joe Anders. Joe Anders no dice nada, pero es el hijo de Kate Winslet y de Sam Mendes. Sam Mendes, el director de American Beauty, de Camino a la Perdición y de muchos James Bond. Es decir, un chico joven que hace su primer guión y que dirige su madre, que es una estrella, Kate Winslet.
¿Y bueno, qué tal es ella dirigiendo?
Pues ella, con la cámara, con el montaje, con el tono, con el ritmo, con los acompañamientos artísticos, sobre todo, por ejemplo, con la música, que es muy tenue, me gusta porque nunca fuerza lo lacrimógeno, y estas películas con un tema como el que estamos tratando, pues es evidente que se te pueden ir a lo lacrimógeno demasiado. Así que bien por ahí. Mantiene la distancia en los instantes más crudos y fía su película a lo mejor que tiene, que es un reparto maravilloso en el que está ella. Ella es una de las hermanas. Está Helen Mirren, que es la madre, Timothy Spall, que es el padre, Toni Collette, Andrea Riseborough, que son las hermanas. Y bueno, la película tiene quizá un truco, porque en el hospital no se ve demasiado movimiento, no hay muchos médicos, hay un enfermero que es un encanto, evidentemente. Digamos que intenta hacer un poco hogareño el hospital, un poco con truco, pero se lo perdonamos. Es una película de novia.
Este viaje en la trayectoria de Kate Winslet es un viaje que antes han recorrido pues otros actores y actrices que han pasado a la dirección. No sé si al final de tanto rodar, si uno o una es despierta, pues puede aprender bien. Y lo que pasa es que, claro, cada uno en lo suyo, ¿no? Entre actuar y dirigir hay muchísima diferencia. Yo no sé si, estando sometido a las órdenes de muchas directoras y directores, puedes acabar convirtiéndote en un buen director.
Yo creo que es evidente cuántos actores y cuántas actrices de todas las edades que han abierto bien los ojos y las orejas en sus rodajes como intérpretes han acabado componiendo grandísimas películas. Justo el otro día lo comentaba en clase, hablando de dos de los mejores directores del cine reciente del siglo XXI, el canadiense Sean Darkin, de Martha Maxime y Marlene, y el sueco Ruben Östlund, que tiene dos palmas de oro, una por El Triángulo de la Tristeza, otra por The Square, que en las secuencias que yo iba poniendo en clase salían hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, o sea, en películas de hace unos años, dos actores que este año se han revelado justo en 2025 con sus películas. Brady Corbett, director de The Brutalist, que antes era actor, y Harris Dickinson, director de Urchin, que sigue siendo actor. Y si nos vamos más atrás, anda que no han hecho maravillosas películas gente tan conocida como Paul Newman, como Robert Redford, como Kevin Costner, pero un montón de gente.
Bueno, pues las recomendaciones para hoy de nuestro profe Ocaña, este Adiós Jun, y también el Father, Mother, Sister, Brother. Si tuviera que pedirte, en esos rankings que te pido sin avisarte, Ocaña, tres películas para ver el día de Navidad, ¿qué tres películas me dirías?
¿Me dices de 2025?
No, en general.
No, ah, vale, de toda la historia. Sí. Yo te diría.
La semana que viene te diré, por supuesto, las mejores te preguntaré.
Sí, eso es. La semana que viene vamos con el top de
hacemos
de
el ranking, exacto, sí. Pero así en general.
En
sí.
General, yo te diría que es inevitable, porque además es una de mis películas favoritas, no de Navidad, sino de la historia. Una sería Qué bello es vivir, sin duda, sin duda. Un clásico moderno que es inevitable también y que es muy bonita. Quizá yo me he hartado un poquito más de verla, pero que para las nuevas generaciones es increíble, es Love Actually. Te diría que la segunda. Y luego en ese tipo de películas de Navidad, yo me atrevería, antes la comentaba, con una película que se desarrolla en Navidad, que tiene un tono distinto, que es un cine más de autor. Yo os recomendaría Escondidos en Brujas, de Martin McDonagh, con Colin Farrell de protagonista, y que es una película que tiene mucho que ver con el teatro, que tiene mucho que ver con el teatro del absurdo, con Samuel Beckett, con Harold Pinter y Martin McDonagh, que es dramaturgo también. Busquen Escondidos en Brujas, que es una película fantástica.
Deberes propuestas para hoy del profesor Javier Ocaña, que ha tenido la amabilidad de pasarse por la radio en este 25 de diciembre. Un abrazo y que acabes de pasar una feliz jornada, Javier.
Nada, abrazos para todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.